tercio. Tiempo de Avespa. Y para hablar del tiempo de Avespa tenemos a dos grandísimos profesionales, como son Carlos Andreu. Don Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Y a Eduardo Abad.
Hola, buenos días.
Hablamos de buenos días, pero en verdad yo creo que no sé si son buenas tardes.
Ahí estamos en medio, ¿no?
Esa costumbre tan española de yo es que hasta que no como sigue siendo la mañana.
Lo mismo, y todavía no nos han dado de comer.
Bueno, lo primero, yo creo que ya todos nuestros oyentes saben lo que es Avespa. Pero primero, ¿qué es lo que motiva a vuestro despacho, que si no me equivoco es Acker and Partner, a pertenecer a Avespa, ¿no?
Pues mira, es sencillo. Avespa pretende llegar a la mayor cantidad posible de empresas de este país con propuestas novedosas y en parte desconocidas. Nosotros, Acker and Partner, somos especialistas en el tema empresarial de potenciar I+D+I y ese es nuestro foco, colaborar con esta asociación y llegar al cliente final, a la empresa.
Pues Carlos, hablando del I+D+I, más IT, porque yo creo que cada vez vamos, yo recuerdo hace años solo hablábamos del I+D, pero esto ha ido ampliándose. ¿Qué se entiende por actividad empresarial en I+D+IT en la PYME española?
Pues mira, la pregunta fundamental, porque hay un gran desconocimiento en todo esto y ese es el objeto de nuestro trabajo. Es yo, empresa pequeña o mediana en España, yo hago I+D o yo hago IT. Mira, I+D es el acrónimo, son las siglas de investigación y desarrollo, quizá lo más fácil. E IT, o I pequeñita, como sí se ve en muchas publicaciones, es la innovación. Entonces, la duda es, ¿yo hago algo de esto en mi empresa con un tamaño medio? Yo que facturo 3, 5, 10, 20, 40, 50 millones, porque las grandes empresas seguro que sí, pero ¿y yo? Entonces, atendiendo a lo que el propio Ministerio ahora de Economía y Competitividad define como I+D+IT, que es un poco difícil de detallar y por eso el trabajo nuestro, básicamente I+D supone un esfuerzo de la empresa en hacer un ejercicio de desarrollo de algo realmente novedoso en el mercado, mientras que la I pequeñita o IT innovación es que yo empresario, durante este ejercicio fiscal mío, he cambiado productos, procesos, operaciones y me he gastado tiempo, dinero, he invertido en hacer cosas de manera distinta como las venía haciendo en la actualidad. O sea, la IT, la I pequeñita es una novedad subjetiva, pero sobre todo es yo empresa hago algo distinto, y el I+D es yo he invertido y he desarrollado en productos, servicios, procesos distintos a lo que hay en el mercado en el que compito.
Carlos, pero ¿a una pyme le podemos ayudar a hacer esto? Porque esa es la gran pregunta, porque muchas veces pensamos que el I+D+I es solo para grandes multinacionales, para empresas, pero yo creo que vosotros, o a través de la EPA, a través de vuestro despacho, sí que podéis ayudar a una empresa a que haga esto, ¿no? Procesos innovadores que hasta ahora no hacía.
Sobre todo, bueno, nosotros lo que hacemos sobre todo es identificar en el trabajo de todo un año de una de estas empresas que tú mencionas, que creen por modestia empresarial muchas veces que esto es patrimonio solamente de las grandes compañías, que han estado haciendo durante el año que ha terminado a 31 de diciembre, lo que se potencia y se premia en términos de derechos fiscales y económicos, lo que se llama I+D+I. Entonces nosotros les ayudamos a identificarlo, a ponerlo, eso sí, en los formatos que exige la administración y a generar esos derechos, que son derechos sobre el impuesto de sociedades que yo me puedo deducir, y eso sí, bien hecho y conforme marca la ley del impuesto de sociedades. Luego, sin duda, sí. Además, es un tema que no solamente es patrimonio de las grandes empresas, al revés. La gran innovación, el gran esfuerzo en I+D+I de este país se está haciendo en empresas medianas y pequeñas, muy profesionales, muy centradas en su sector. Sin duda es un sí rotundo. Vamos a por ello porque hay gran desconocimiento.
Eduardo, hablando de lo que comentaba Carlos, me gustaría que nos dijeras el impacto de la inversión en I+D+I en la PYME española, en facturación y en beneficios, ¿no? Si eso es cuantificable o...
Bueno,
si eso...
hay infinidad de estadísticas, ¿no? Tampoco quiero dar muchos números. La realidad, el último estudio que tenemos un poco de la evolución de las pymes, es que las empresas pymes innovadoras en este país crecen un 12%, mientras que las que no invierten en innovación o en I+D crecen solo un 4%. Esto posiblemente sean datos anteriores a la crisis, pero bueno, se ve el gap clarísimamente entre las empresas que quieren mejorar, que no quieren hacer lo de siempre, y las empresas que, bueno, por lo que sea, no invierten en I+D.
Es decir, que una pyme, si se parara a pensar y analizara e invirtiera en esto, su posibilidad de crecimiento sería mucho mayor que el que actualmente tiene.
Posiblemente, vamos, las estadísticas dicen eso y nuestros clientes también lo certifican. Y no solo el crecimiento, sino los incrementos en márgenes son brutales. Si quieres hacer siempre lo de siempre, sabes que tu margen se va a reducir y que estás abocado a el medio o largo plazo a una reducción de margen importante.
Carlos.
Sí, bueno, yo ahí quería ahondar que en nuestra experiencia con las empresas con las que trabajamos, la inmensa mayoría de aquellas que además están teniendo éxito en la externalización, en salir fuera, en la exportación, son aquellas que han estado haciendo esfuerzos de I+D+I y que, por cierto, no sabían ni que lo estaban haciendo. Lo venían haciendo, pero les hemos ayudado a ponerlo encima de la mesa, con gran éxito además en internacionalización.
Pues, Eduardo, herramientas económicas de ayuda a la PYME para que inventan I+D+I en el 2012-2013 en I+D+I.
Bueno, primero esto, hablando de sectores, esto puede encajar en cualquier tipo de sector de la actividad económica. De hecho, un dato, no vamos a entrar en detalles de sectores, pero un dato muy importante. A nivel europeo, el tanto por ciento de inversión en I+D+I en servicios es un 10%, en España es un 25%. Da un poco la imagen de la estructura empresarial que existe. ¿Qué herramientas hay? Pues hay básicamente, por agrupar las tres herramientas: subvenciones, hay distintos programas a nivel nacional, a nivel europeo. Las subvenciones están como están, cada vez son más difíciles conseguirlas, cada vez es más difícil conseguir la financiación. Pero bueno, todavía existen programas y, dependiendo de la característica del proyecto de las empresas, nosotros le recomendaríamos ir a uno o a otro programa. Deducción fiscal. Esto está regulado por el artículo 335 del TRIL. Si puede llegar a una deducción fiscal de un 42% de la inversión hecha por la empresa, si es I+D+I puro, o un 12% si es innovación.
¿Y eso le ayudáis, le asesoráis a que eso lo pueda llevar a cabo?
Claro, nosotros lo que hacemos básicamente es, como ha dicho Carlos, muchas empresas no son conscientes de que está haciendo I+D+I. Oiga, pero, a ver, Aker, si nosotros estamos haciendo esto para vender más, ya, pero ¿por qué lo estáis haciendo? Para mejorar vuestros procesos, vuestros productos, para hacer cosas diferentes.
Sin darse cuenta, lo está haciendo, en cambio no se está beneficiando.
No, nosotros tenemos infinidad de clientes que su primera reacción es, pero yo, ¿qué voy a estar yo haciendo I+D+I o innovación tecnológica? No, no, espera, que lo estás haciendo, por lo que me estás explicando lo estás haciendo.
Y no lo sabes.
Y no lo sabes, cuidado, no tienen capacidad de documentarla porque ellos están centrados en su negocio, además es lógico. Y es donde nosotros les intentamos ayudar haciendo las cosas de una forma ágil y sencilla. Y la deducción fiscal, pues se conoce, pero en muchos casos no son conscientes de qué están haciendo. Es un proceso sencillo, además, nosotros siempre intentamos que conseguir un informe motivado, es un proceso del ministerio, y siempre recomendamos a las empresas seguir ese proceso. ¿Para qué? Para darle seguridad jurídica. ¿Qué ventajas tienen con las subvenciones? Que es un derecho tuyo, no te lo puede quitar nadie. Las subvenciones, pues hay concurrencia, y bueno, puede que sí, puede que no. Y luego la tercera pata, Patent Box. ¿Qué significa Patent Box? Es un programa que, por cesión de conocimiento de un intangible que tú has creado, puedes deducirte un 50%. ¿Qué quiere decir? Yo, en ingeniería, hago unos planos que te los cedo a ti, fábrica, para que tú lo explotes comercialmente. Y por esa cesión me pagas 100.000 euros al año. Esos 100.000 euros son deducibles en un 50%.
Bueno, es que esto es altamente interesante, ¿eh? Yo dudo de que mucha gente conozca
esto. Y el gran desconocido. Sí, es un programa relativamente nuevo, lleva 2-3 años en España y todavía no está utilizado masivamente como el resto de los dos programas.
¿Y se pueden poner en contacto con vosotros para darles explicaciones?
Por supuesto, cuando quieran. Pueden acceder a nuestra web.
¿Cuál es vuestra web?
Aker.es.
Sí.
O nuestro número de teléfono.
No, está, yo creo lo más sencillo hoy es acceder al www.aker.es, ahí está toda la información.
Y ahí pueden mandarnos un mail, una cajita de información, etcétera. Ahí está todo nuestro número de teléfono y todo lo que quieran saber, o les podamos informar clarísimamente.
Seguimos en el tiempo de la ESPA, porque yo creo que la ESPA ayuda a la PYME, ayuda al empresario, le ayuda a ser mejor como empresario y a que su negocio vaya mucho mejor. Carlos, ¿ejemplos de PYMES de distinto tamaño y sector industrial?
Mira, como este tiempo se acaba, voy a cogeros un par de ejemplos de esta misma semana que hemos entregado resultados finales a nuestros clientes, y cojo uno de ellos. Una empresa que ha conseguido llegar a facturar unos 30 millones de euros, relativamente innovadora, pero en la media de lo que te encuentras por ahí, es decir, que está dedicando a I+D+I, cuando se lo hemos encontrado, diagnosticado y documentado, aproximadamente el 5% de esa facturación, se le han generado unos derechos a deducir del impuesto de sociedades a pagar de unos 375.000 euros. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente la mitad de lo que tiene que pagar en el impuesto de sociedades de este año, pues se minora con esta cifra, y por cierto, le queda el remanente, otros 170.000, para los próximos 14 años para sus impuestos de sociedades de los próximos años. Y esta era una típica empresa familiar, de segunda generación, en un sector industrial que no creían que estuvieran haciendo I+D o innovación y que además están externalizando. Luego, esto es un típico ejemplo del que te podría poner N en distintos sectores y tamaños.
Eduardo, un dato muy importante es cuando hablamos con este tipo de empresas de 20, 30 millones y le decimos, ¿qué cliente te da esta rentabilidad? Al final de la cuenta de resultados, se va a pensar y dice, ninguno. ¿Y qué riesgo y esfuerzo has hecho para obtener esto? Ninguno.
Cada vez.
¿Y qué inversión has hecho? No, ya la he hecho. No, para obtenerlo en sí no he tenido que hacer ninguna inversión.
Pero además, que nadie se confunda, porque es precisamente en tiempo de crisis cuando el empresario debe acudir a los expertos para que le asesoren, para optimizar más su tiempo y para optimizar más su empresa, ¿no? Y yo veo que esto que estáis comentando hoy puede ser muy importante. También se me quedaba una cosa en el tintero muy rápidamente. ¿Puede mi empresa beneficiarse durante el año 2012, 2013 de estos programas? ¿Cómo lo hago? ¿Qué obtengo y qué me cuesta? Yo creo muy rápidamente.
Muy rápido, muy fácil. Mira, todos estos programas, tal cual está escrita la ley del impuesto de sociedades, se hacen por empresa, por CIF, por año y por proyecto. Efectivamente, ahora es el momento de revisar qué se está haciendo en el año 2012. Estamos a tiempo. El impuesto de sociedades es julio del año que viene. Estamos perfectamente a tiempo de trabajar sobre lo que se está haciendo y se ha hecho ya en los dos primeros tercios del año 2012. Perfecto, es el momento para hacerlo.
Pues yo creo que el tiempo de la vez para cada día se nos queda más corto, ¿eh? Porque yo te digo que a mí, solo oyéndonos hablar, me surgen cada vez más necesidad de preguntaros más cosas. No va a dar tiempo para más hoy. La semana que viene vamos a continuar con el tiempo de la vez para con nuevos expertos que nos van a decir, pues bueno, sobre cuestiones que creo que vosotros, semana a semana, día a día, vamos descubriendo. Muchísimas gracias por estar aquí, Carlos. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Hasta dentro de muy poco. Eduardo, igual. Eduardo
Muchísimas Abad, gracias a vosotros.
Carlos Candeu, don Carlos Rodrigo Junior.
Bueno, caballeros, nos vemos la semana que viene. Quiero mandar un beso enorme a las que van a hacer el descenso del Sella mañana. Pues muchos ánimos y muchos besos.
Y el de aquí, un abrazo muy fuerte a la familia de Enrique García Rama, íntimo amigo mío que falleció la semana pasada, y de mi amigo Antonio, que también falleció. Se nos van siempre los mejores, aunque parezca una frase hecha. Y ya sabes lo que le dijo John Rambo a su coronel a la pregunta de cómo vivirá Johnny. Johnny le contestó, viviré día a día. Pues ya saben lo que tienen que hacer. Vivan día a día y sobre todo no se creen todo lo que escuchen por ahí. Posiblemente sea mentira. Les habló Javier García Isaac. Hasta la próxima semana, amigos.